En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos al aire aquí, viernes, último día de la semana, nuestra tercera semana en Al Pizarrón. Como ya les confesaba ayer, se me han hecho 3 años. Para bien y para mi cansancio. Oye, hoy nos acompaña el senador por la región del Maule, del Partido Social Cristiano, Juan Castro Prieto. Muy buenas tardes, Juan, senador. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, Luis, por la invitación a conversar temas tan importantes para el país.
Así será. Y nos acompaña también, que ya empieza a ser un habitual aquí los viernes en Al Pizarrón, el abogado Juan Guillermo Torres. Muy buenas tardes, Juan Guillermo, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Luis, senador, un placer estar junto a usted.
No, gracias.
Oye, leemos unos titulares rápido y después nos vamos al filete. Chile despide a Tommy Rey. Este día se realiza el funeral del cantante, que recibió un homenaje en la Pérgola de las Flores y posteriormente una misa en la Catedral de Santiago. Ustedes habrán visto las imágenes. Realmente conmovedor el cariño que rodeó la despedida de este hombre. Un cariño que obviamente está cosechando porque era un hombre que se hacía querer. Desempleo en Chile. Según el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo se sitúa en 8.4%, en la región metropolitana alcanzó un 9.2%. Y se reporta un descenso en la informalidad. Ojalá que sea permanente. Presidente Boric prestó declaración ante fiscales como imputado por fallida compra de casa de Allende. Y un terremoto en Tailandia, habrán visto las imágenes, un sismo de 7.7 sacudió a Birmania. Se estima que hay cientos de fallecidos, muchos desaparecidos. Todavía hay un video dando vuelta de un edificio en construcción que se desploma.
Una cosa, no, hay una persona en una grúa cayendo.
No.
Terrible.
Tremendo. Bueno, hoy día con las cámaras por todos lados, la verdad es que no hay cosa que ocurre que prácticamente quede sin grabar. Ahora estamos viendo aquí en la televisión una escena muy desagradable de unos guardias municipales que ya están imputados dándole una paliza, ¿no? Por tortura a un hombre en situación de calle. Son imágenes tremendas. Senador, obviamente yo no podía no partir preguntándole qué pasó, cómo explicamos lo que hoy día está acaparando tantos medios de prensa, que es la reciente elección de Manuel José Osandón como presidente del Senado. Ayer acá nos planteamos la pregunta, esto simplemente para abrir el apetito: ¿cómo se explica que el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, entre otros, vote en contra de Manuel José Osandón, votando por Felipe Kast, ¿no? Es que vota por Felipe Kast, y Claudia Pascal, senadora del Partido Comunista, vota a favor de Manuel José Osandón? Y después quería preguntarle, obviamente aquí metan la cuchara, pero por algunos de los alcances que ha tenido esto, hay quienes han planteado, ¿no es cierto?, aquí una fisura que proyectada pondría en duda la gobernabilidad de Chile Vamos, si es que llegaran a ser presidente, porque hay una fractura aquí evidente, digamos. Después, por otra parte, otros han puesto en duda o han cuestionado el eventual rol de liderazgo de la presidenciable Evelyn Matthei, diciendo, bueno, aquí había una oportunidad para mostrar liderazgo y conducir esto sin fisura, y resulta que la cuestión están peleándose entre los propios militantes. ¿Qué pasó?
Sí, mira, a ver, si me da un tiempo para explicarte lo siguiente.
A ver,
no está en riesgo la gobernabilidad si es de que un candidato de derecha logre el poder. Eso yo lo descarto. Lo que sucede y ha sucedido por mucho tiempo de que en el Senado, los senadores de la centro derecha, ahí hay una división muy fuerte. Recuerda que cuando se eligió a Elizalde, presidente del Senado, del Senado, el senador que era elegido por nosotros era el senador Osandón para encabezar esa presidencia. Y la UDI, ellos negocian con Evópolis, negocian con el Partido Socialista, y por eso Álvaro Elizalde fue el presidente del Senado. Ahí se quebró la confianza. Entonces, no le culpen al senador Osandón de ser hoy día el presidente del Senado. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, Chile Vamos es una coalición que no se entiende. ellos no preguntan, ellos les gusta negociar a dos y esperan que todos les sigamos lo que ellos acuerdan. Y cuando tú estás en el Senado y eres elegido, obviamente que tú esperas que las grandes decisiones te las tienen que preguntar, ¿cierto? Porque también el voto
porque
de
son
uno
pares, son pares,
el voto de uno vale lo mismo.
Eso es, son ya. Todos senadores.
Entonces, lo que se hizo o lo que hicimos, yo me siento muy responsable de que el senador Sandón sea el presidente del Senado.
Lo vimos en la foto.
Yo me siento responsable porque yo inicié las conversaciones con la Paulina Bodanovich, porque ellos, cuando digo ellos, estoy diciendo la UDI con Evópoli, hacen un acuerdo ellos y no le preguntan a ningún otro senador. Si tú ves la declaración que hizo Pancho Chaguán, dijo conmigo, nadie conversó nada.
Pancho se abstuvo.
Sí, se abstuvo porque nadie conversó con él, pues. Obviamente que duele que el presidente de la Nación Nacional no haya tenido la grandeza de poder defender a su colega senador de bancada. Eso no se hace en política. Por eso hoy día Rodrigo Galilea es muy criticado, porque uno debe ser correcto. Y él no fue correcto con su compañero de bancada.
¿Y él ha dado explicaciones de su voto? Yo no las he visto en ninguna parte.
No he escuchado aplicaciones.
No, yo,
mira, yo conversé,
no,
yo conversé con el senador Proen. Cuando yo conversé con Paulina Bodanovich, conversé con Proen, le dije, mira, yo voy a hacer tal cosa y espero que la gente de Renovación vote por el Cote. Entonces, Proen me dijo a mí, déjame a mí, yo voy a conversar con la gente de Renovación. Obviamente que Proen después se dio vuelta y también no apoyó a Osandón. Y yo hice todo el trabajo que había que conversar con la gente del frente, conversé con Juan Luis Castro, que es mi homólogo, conversé con él, conversé con Quintana, conversé con los comunistas, conversé con los verdes, conversé con todos. Porque de verdad, Felipe Kast, le tengo mucho aprecio a Felipe Kast, pero no gozaba del aprecio y el cariño de la gente de la izquierda. Y si tú estás en el Senado, tú tienes que tener, a lo menos, tienes que tener cierto respeto y cierto aprecio por tus pares.
El senador Osandón lo tiene.
El senador Osandón lo tiene, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, por eso ellos dijeron, mira, me parece que el Cote es el hombre más indicado. Ya, lo apoyamos y obviamente está el compromiso nuestro de apoyar a quien ellos nombrarán como vicepresidente, porque obviamente que las cosas son así. Y el candidato que tenía la izquierda para vicepresidente era el senador Saavedra. Y se vino a cambiar a última hora porque la gente del PPD sintió que le correspondía la vicepresidencia al PPD. Por lo tanto, el candidato que propuso el PPD fue Lagos Weber, que apareció 5 minutos antes de entrar a la sala. Esa es la realidad. Pero el compromiso nuestro era apoyar al candidato que ellos propusieran.
Oye, ¿y el senador Osandón venía preparando este golpe hace tiempo? Porque tú acabas de mencionar, ¿no es cierto?, que el 2022 básicamente se rompieron las confianzas, estaba previsto que él fuera, no fue. ¿Esto es algo que él venía preparando hacía rato?
No, yo doy fe que no. El Cote no quería ser presidente. Dijo, yo no me voy a meter, dijo, yo no quiero ser presidente. El Cote no quería ser presidente. El problema es que nosotros, cuando yo digo nosotros, hablo del Rojo, de la Carmen Gloria Aravena, de Cusanovic, la María José Gatica, nosotros, y yo en lo personal, estamos cansados de que un grupo de senadores tome decisiones por todos, sin consultar. Y lo que yo hice fue decirles a ellos, con esta votación, de que todos los votos valen lo mismo. Y aquí no hay superioridad moral y superioridad intelectual para poder tomar decisiones por los otros.
Porque la sensación es que hay algunos que creen que esto es así.
Bueno, es que a esos le mandamos este mensaje y me siento, como digo, me siento responsable. Y porque yo le dije al Cote, yo le dije al Cote que él fuera candidato, y mira, porque nosotros no votábamos por otro candidato que no fuera el Cote, o también yo había colocado el nombre de Kenneth Pew, porque Kenneth Pew es un senador correcto, es justo, es trabajador, es un hombre que merece perfectamente también las competencias para estar como presidente del Senado. Yo en lo personal no iba a votar por ningún otro senador de mi sector político. ¿Por qué? Porque no se merecen el apoyo, porque son ellos que toman decisión. Y como digo, los senadores que te nombré también estaban con ese mismo dolor. Esa fue la razón. Y yo creo que el Senado quedó muy, muy bueno. El Cote es un tipo que tiene las competencias, Es un poco desbocado, obviamente, es amigo, pero es un tipo que es leal, dice lo que siente, es trabajador y tiene sentido común.
Y él salió contestando ahora.
Ya, tiene sentido común. Y perdón, ya. Y Lagos Weber es un tipo también con mucho conocimiento, un tipo que no genera rechazo, y yo creo que la dupla es muy buena. Y el Senado salió ganando. Es el, porque, como digo, hay aprecio por ambos, de ambos sectores, por ambos, llamemos, presidente y vicepresidente. Entonces,
¿senador?
Yo creo que el Senado salió ganando.
¿Y qué opina de la trifulca que se ha dado entre el senador Kass y el senador Osandón mediáticamente, donde se efectúan recriminaciones, mira, inclusive amenazas por parte de Felipe Kass?
Yo también puedo decir lo siguiente, yo a Felipe le tengo mucho aprecio y mucho cariño, pero cuando lo que dijo el Cote, que Felipe Kass, cuando estaba el nombre de él, hace 3 años atrás, para ser el presidente del Senado, el Felipe de su banco vino al frente del Cote y le dijo lo que el Cote dijo. Me dijo que, o sea, que él iba a hacer todo lo posible para que el Cote no fuera nunca presidente del Senado.
Aparte, estuvieron en la competencia de la precandidatura a la presidencia en su momento. Felipe Kass y Cote Sandón, pues se pegaron.
Y el Cote está, somos vecinos de banco. Por eso yo sé lo que hizo Felipe, que yo siento, y ese día yo sentí que Felipe no correspondía. Yo creo que no corresponde que uno vaya a increpar a un colega y le diga que él se va a preocupar de que el otro nunca sea presidente del Senado, siendo de la misma coalición. Entonces, el Cote no quería ser, mira, él no quería ser presidente del Senado, porque la verdad que él sentía que no tenía aprecio de los pares.
Eso quedó claro.
Ya, pues, pero creo que, por eso digo, yo me siento responsable de que el Cote sea el presidente. De verdad, me siento con mucha responsabilidad, pero creo que es justo que el Cote sea el presidente del Senado, porque, como digo, inicialmente nosotros habíamos nombrado que Cote fuera el representante de la bancada de Renovación cuando se eligió a Elizalde.
Senador, y lo último, y esa derecha que opina que tanto Felipe Kass como Osandón, prácticamente no hay ninguna diferencia entre ellos, porque hay una conciencia de que tienden mucho a confraternizar con la izquierda. Están así, es indiferente quién sea el líder, más allá de la cercanía que tenga con los partidos de izquierda. ¿Da lo mismo que Felipe Kass o el Cote Sandón sean presidentes del Senado?
Mira, yo creo que no da lo mismo. Yo creo que el Cote tiene mucho más empatía con los senadores de gobierno. Tiene más llegada, el Cote es muy cálido. Mira, y las diferencias que tenía en su momento Felipe Kass con el Cote, después les tocó trabajar a ellos juntos en la Comisión de Seguridad. Y se hicieron buenos amigos, hicieron buenas paces, yo creo que trabajaron muy bien, por lo demás. Así que yo creo que las diferencias que pueden tener hoy día con esta votación que se ocasionó van a durar una semana, si no pueden durar más de una semana, porque en el fondo somos todos senadores, somos de derecha,
sí,
y queremos lo mejor para Chile. Entonces aquí hay que trabajar por Chile, no hay que trabajar por los egos personales o por los cargos personales, y esa es la gran diferencia. Y yo creo que el Cote no es rencoroso, el Cote es muy cálido, por lo tanto
estamos con el senador Juan Castro Prieto por la región del Maule, representando la región del Maule, y el abogado Juan Guillermo Torres. Senador, quería ahondar un poco en esto, palabras de la presidenciable Evelyn Matthei. Le deseo lo mejor al senador Osandón y dejémonos de dramatizar cuando tenemos al presidente del Senado, que es nuestro. ¿Usted está de acuerdo? ¿Estamos dramatizando algo que es anecdótico, o aquí hay algo más serio de lo que Evelyn Matthei parece?
No, mira, yo creo que se está... hay comentarios que son poco afortunados de algunos, pero yo creo que Evelyn Matthei, ella debe liderar más, si ella como presidenciable de Chile Vamos, ella debe pedirle a los senadores de Chile Vamos que escuchen un poco más, que los ordene un poco más, porque la verdad que los senadores de Chile Vamos hacen cosas que no representan el sentir del sector político. Y ahí es donde la presidenciable tiene que ser capaz de poder consensuar que se haga un trabajo pensando en el bien de Chile. Y yo creo que muchas veces los senadores de Chile Vamos, y lo digo bastante responsablemente, han hecho han tomado decisiones que no representan el
como por ejemplo, senador. Político.
Bueno, si los procesos constituyentes, ¿por qué aparecieron los procesos constituyentes? ¿Estuvieron en algún programa de alguien, de algún presidente?
No, nadie.
Ya, pues entonces, ¿y por qué llegamos a esos procesos? ¿Por qué llegamos hoy día al proceso de poderle descontar dinero a los trabajadores para pasárselo al Estado? Eso la gente no lo quiere.
Y esta es la diferencia que hacía el senador Sandón al decir que él representaba una derecha social frente a una derecha económica. Hay ahí dos derechas que serían las que están en pugna y a esa estaría haciendo alusión cuando dice, bueno, la Evelyn Matthei quizás está llamada a articular estos dos mundos, a hablar de lo que a Chile en verdad le importa. ¿O es otro que estamos moviendo en otras coordenadas?
Mira, el Cote efectivamente él tiene y representa una derecha más social. Yo siento representar una derecha más justa. Obviamente que social también, porque a mí no me gustan los aprovechamientos. Me gusta que la derecha nuestra sea una derecha que defiende el trabajo, la libertad, pero tampoco vengamos a defender hechos que han ocurrido que son de verdad muy dañinos para la credibilidad. Porque tú no puedes defender empresas ni corporaciones, tú tienes que trabajar pensando en buscar el bien común. Y lo que sucede es que nosotros tenemos una derecha que no está buscando el bien común. A nadie le importa el sufrimiento de la gente, a nadie le importa que la gente lo pase mal. Pero a algunos sí nos importa y nos gustaría ver a esa derecha trabajando, buscando ese bien común. A la izquierda a veces tampoco le importa. La izquierda tampoco anda preocupada de buscar el bien común. Pero si nosotros empezamos a trabajar unidos como centro derecha, pidiéndole a la izquierda que las cosas se hagan pensando en mejorar la vida de la gente, tendríamos otro país. Y ahí es donde yo espero que una presidenciable como Evelyn Matthei se dé cuenta de que la gente que le está apoyando no tiene esa voluntad de buscar el bien común. Si por eso estamos hoy día como estamos como país, si el país que tenemos hoy día es el resultado del mal trabajo de la derecha cobarde que hemos tenido.
Sí, es verdad.
Hoy día leí una columna bastante dura de Jorge Elchausen, publicada en el medio Ex Ante. Alcancé a ver también ayer a Tomás Mochetti en Radio Bio Bio. Dramatizando lo que ha pasado en el Senado y básicamente poniendo sobre la mesa, cuestionando el liderazgo de Evelyn Matthei. Y ahí yo quería preguntarle, senador, si lo que hemos visto realmente se sana con un asado, como recién dijo, con buen humor, o esto que ha pasado agudiza las diferencias, las fisuras, las fracturas que pueden haber al interior de la coalición de Chile Vamos. Es decir, lo que ha ocurrido es un reflejo de lo que ya había, o lo que ocurrió agravó lo que había.
Mira, lo que ocurrió es el reflejo de lo que viene, del comportamiento que vienen teniendo los senadores de Chile Vamos. Es lo que ocurrió con la elección de...
Se están cosechando lo que cultivaron.
Exactamente. Mm. Mira, lo que pasa, lo que es que, Luis, este es un tema que yo lo vengo diciendo mucho rato, muchas veces lo he dicho, obviamente que yo no soy ese que anda en todos los medios hablando, porque no todos los medios te invitan, por lo demás, pues a mí tampoco me quieren mucho.
Tenemos que agradecerle que haya venido con nosotros hoy día.
Yo agradezco la invitación, pero yo sé que no todos los medios me quieren, porque la verdad que los medios también, y yo soy un crítico de los medios, por lo demás. Pero mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un Chile Vamos, que no, como digo, no está pensando en el bien común. Eso a mí me duele mucho. Y los senadores, como digo, que tenemos nosotros, no los liderazgos que podemos tener al interior del Senado no son aquellos que busquen reuniones entre nosotros para buscar cómo enfrentar los problemas del país. Mira, nunca hemos tenido una reunión durante estos casi 8 años, para los 8 años que llevo yo el senador, de trabajo, diciendo qué es lo que representamos nosotros como sector político, cómo vamos a defender al sector político y qué le vamos a pedir a la izquierda como sector político. Nunca hemos tenido una reunión de trabajo. Los almuerzos que a veces hemos sido invitados por el presidente, en este caso García Rubino, nunca se conversan temas profundos. Mira, nunca temas profundos. Entonces, si tenemos una clase política que no sabe escuchar, que habla de la centro derecha, que no sabe escuchar, que no se reúne o no transparenta lo que es lo que se está pensando dentro de los partidos para poder pararse frente a una izquierda que muchas veces también anda en otra esfera.
No, si en el Senado no pasa, me imagino la Cámara de Diputados cómo se tiran las sillas.
Lo que sí, mira, lo que sí debo reconocer yo que en el Senado existe diálogo de conversación, de buena conversa, pero no ese diálogo que se necesita para enfrentar las decisiones que son importantes para cambiarle la vida a la gente. ¿Me entiendes? Sí. Pero yo no tengo ningún problema de conversar con ninguno de los senadores, de tomar un café con ellos, conversar con los del frente. No sé, ese diálogo, esa buena... esa buena convivencia...
La amistad cívica, claro.
La amistad cívica. Mm. Pero no es lo que se necesita, porque nosotros somos elegidos por un sector político para representar a ese sector. Y a mí me encantaría que los senadores de la derecha pudiésemos reunirnos a conversar y analizar las decisiones que debemos enfrentar en conjunto, porque como digo, todos los votos valen lo mismo, por lo tanto, aquí no hay superioridad intelectual de algunos,
pero siente
que se creen con superioridad intelectual y se creen los dueños de la verdad, y tú sabes que aquí nadie es dueño de la verdad, sobre todo en política, porque nosotros, todos los senadores representamos a regiones, por lo general a regiones, y la región del Maule es muy diferente a la región de Arica o a la región de Magallanes. Somos diferentes y representamos a votantes diferentes, y quienes tenemos sentido de social, que conocemos las necesidades de la gente, obviamente que nos sentimos que falta este diálogo para enfrentar o para pedirle al gobierno que actúe en cierta con ciertas materias buscando ese bien común que nos hace grandes como país.
Estamos con el senador Juan Castro Prieto, Partido Social Cristiano, representante de la región del Maule, Juan Guillermo Torres, abogado. Hemos estado conversando sobre el significado de la reciente elección de Manuel José Ossandón como presidente del Senado. Vamos a irnos a comerciales, pero antes saludar a Sergio Monteros, que nos manda saludos desde Punta Arenas, Loreto Espinosa, Alejandro Inostroza, Ignacio Lagos, Silvia Lucero, Margarita Domínguez, desde Reñaca, nos dice que le encanta el programa, y Juan López. No se despegue de la 92.1, ya estamos de vuelta aquí en Al Pizarrón con el senador Juan Castro Prieto y Juan Guillermo Torres.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha Ferenteril 10 cápsulas a 11.590 pesos. Y Aloe Loción con peine lunes y jueves a 7.990 pesos. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En AFP Plan Vital estamos aquí, para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoricía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero?
En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1 millón de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí con el senador Juan Castro Prieto del Partido Social Cristiano, representando a la región del Maule, y el abogado Juan Guillermo Torres. Se perdieron lo que fue el recreo aquí en el estudio mientras nos cortaban los micrófonos, las cosas que nos cuenta el senador. Ahora queríamos conversar un poquito del Ministerio de Seguridad. Tenemos ministro, aunque oficialmente asume el 1 de abril, que es cuando empieza a regir este nuevo ministerio. Ya fue criticado en su momento, muchos señalan que aquí el gobierno de Gabriel Boric se habría anotado un poroto, pero no han faltado los cuestionamientos, porque muchos dijeron, bueno, si el crimen, y particularmente el crimen organizado, el narcotráfico, no se combate con burocracia, no se combate con más burocracia, aquí lo que falta son efectivos policiales, aquí lo que falta es respaldo político para el actuar de la fuerza pública. En fin, senador, ¿usted votó a favor o en contra del Ministerio de Seguridad?
Mira, yo voté en contra del Ministerio de Seguridad. Y te puedo decir por qué. Lo dije muchas veces, y creo que lo dije cuando voté en contra. Dije lo siguiente. ¿Para qué queremos un Ministerio de Seguridad? Preguntémonos como país, ¿queremos un Ministerio de Seguridad para qué? ¿Para darle más pega a los amigos? ¿Para meter más burocracia? ¿O queremos solucionar el problema real que tenemos de seguridad del país? Lo que sucede, y lo planteé muchas veces, no necesitamos otro ministerio, no se necesita otro ministerio. Lo que se necesita, que el ministro que se nombre, el ministro del Interior, ¿cierto?, que es la autoridad responsable de la seguridad del país, tiene que tener facultades, tiene que tener, y si las tiene, tiene que tener la certeza jurídica que su decisión no lo va a llevar a tribunales o no lo va a llevar a la cárcel.
Cosa que hoy día no existe.
Y eso no existe. Y las policías, que son las responsables de hacer la pega, no tienen por qué ir a dar explicaciones a un tribunal o ir a la cárcel cuando es mandada por la autoridad responsable, claro, de la seguridad. ¿Me entiendes? Si tú puedes crear todos los ministerios, y aquí en el país tenemos la costumbre, cuando hay que tomar una decisión dura, pasáis la responsabilidad para que la tome el otro. Y el otro grupo la toma y se la pasa al otro.
Claro.
Y al final, nadie asume absolutamente nada, porque nadie asume la responsabilidad.
El último de la cadena nomás, pues. El que tuvo que ejecutar.
Los pobres carabineros han pagado las consecuencias, los han destituido, mal destituidos, y lo han destituido. ¿Por qué lo han destituido? Han destituido a los carabineros por hacer su trabajo.
Claro.
Porque el trabajo de ellos es mantener el orden público. Y si tú estás en tu trabajo y tengan que destituirte por hacer tu trabajo, obviamente que ahí hay una responsabilidad muy grande de la autoridad que toma la decisión.
Senador, como dijo José Antonio Cas, en Chile uno tiene que inclusive asumir los eventuales costos que tengan las decisiones políticas que uno tome en el ejercicio del cargo. Como cuando dijo, si persiguen un carabinero, me van a perseguir a mí. Si me quieren perseguir después en los tribunales internacionales por los derechos humanos o eventuales violaciones, yo voy a estar ahí dando la cara. O sea, en este país funciona todo al revés. En vez de estar protegido por la ley, quien actúa correctamente, uno tiene que asumir los costos para poder defender a los indefensos de los tipos malos en la calle.
Bueno, pero si por eso estamos como estamos, por eso tenemos la seguridad que tenemos, porque la clase política de izquierda y de derecha, y por eso cuando yo digo los senadores de mi sector político, me habría gustado que hubiese sido una muralla, claro, frente a pedirle al gobierno que cambie la normativa, que cambie la ley y le entregue seguridad jurídica a la autoridad para que tome decisiones. Eso es lo que corresponde. Aquí no corresponde estar creando más ministerios, porque lo único que tú haces, estás metiendo más pega a los amigos que no van a tomar ninguna decisión. Ese ministerio, para mí, nace muerto. Yo voté en contra porque yo creo que el Estado, este país, tiene muchos ministerios y no necesita más ministerios. Necesita autoridades con facultades, con este resguardo jurídico, y que tomen decisiones.
Y aquí la creación de este nuevo ministerio no supone nuevas atribuciones, es simplemente pescar lo que había y dividirlo administrativamente en un nuevo ministerio, porque hay que recordar a la audiencia que el Ministerio de Seguridad se desgaja del Ministerio del Interior, que era Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se lleva a la Subsecretaría de Prevención del Delito y tiene una Subsecretaría de Seguridad Pública.
¿Sí?
No son las dos subsecretarías y así nace. No hay nuevas atribuciones, esto no implica más poder, más competencias, no es simplemente lo que había dividido en dos.
Exactamente, lo que había, como nadie toma decisiones, se la pasamos al otro.
Claro.
Ya, al ministro que está nombrando, ¿va a tener fuero él para tomar todas las decisiones que el país necesita? No lo tiene.
No.
Y si no lo tiene, yo te aseguro que ese ministro no va a tomar ninguna decisión. Ninguna decisión. Porque si ese es el problema que tenemos, que aquí nadie toma decisión porque no hay una protección jurídica.
Senador, le digo más. Y si la tuviera, ¿quién va a llegar en caso de una investigación o fiscal? Y los fiscales, ¿cómo funcionan? Mucho ideologizados. ¿Qué pasa con los tribunales también? O sea, las interpretaciones jurídicas finalmente nos llevan a exceso.
Ahí lo metimos. No sale nada más. Mira, lo que sucede en nuestro país es lo siguiente. Yo lo he dicho muchas veces. Nosotros tenemos contaminado el Poder Judicial.
El Ministerio Público.
El Ministerio Público. Están contaminadas, mira, la Iglesia Católica. Está contaminada la Iglesia Católica. Está contaminado el gobierno, está contaminada también el Poder Legislativo. Porque los parlamentarios no les interesa buscar el bien común, y yo lo he dicho muchas veces. Si aquí lo que hace falta es una gran reforma, mira, deberíamos, por eso yo soy un crítico de los procesos constituyentes, porque tampoco los procesos constituyentes apuntaron a buscar el bien común. Si aquí lo que se requería, que la clase política, todos los que estamos hoy día en el Senado y en la Cámara de Diputados, debíamos haber salido, habernos ido y haber elegido nuevas personas, gente que venga con un sentido de querer tomar decisiones para mejorarle la vida a la gente. Si ese es el grave problema que tenemos nosotros, y por eso, mira, yo no me siento que Chile Vamos me represente. Por eso yo me voy al Partido San Cristiano, porque es un partido nuevo, con gente sana, gente que quiere el bien común, gente vinculada a las iglesias cristianas, que son las únicas instituciones que en este país no están socavadas por la corrupción, no están socavadas por todo este problema que tenemos hoy día en la sociedad. Son las únicas instituciones más sólidas que tenemos, y creo que también la Contraloría, bomberos también, rescato a bomberos, pero la Contraloría es una institución que hoy día quiere tomar decisiones, pero no tiene todas las atribuciones.
A ver si me puede ayudar a entender algo de la discusión pública respecto del uso de la fuerza, porque hasta ahora me parece a mí la discusión se ha concentrado en definir cuáles son las reglas que la fuerza pública, carabineros, para simplificar las cosas, debe seguir para ejercer la fuerza. Y todo se ha centrado en la legítima defensa. Y hay aquí una cuestión que se olvida, porque una, obviamente, es la hipótesis en que el carabinero tiene que defenderse, ¿no?, frente a la agresión. Pero otra, que es clave y que a mí me parece que ha estado fuera del debate, es cuando la fuerza pública tiene que hacer cumplir una orden. ¿Vale? Que es distinto. Lo acabamos de ver en Lumaco. 250 efectivos entre militares, policía de investigaciones, carabineros, 32 vehículos. Fueron a hacer cumplir una diligencia judicial. Los rechazaron a balazos, se tuvieron que ir, no pudieron hacer la diligencia. Y uno dice, mira, ahí no hay una hipótesis, digamos, a primera vista, una hipótesis de legítima defensa, pero sí de hacer cumplir una orden. Y eso ha estado fuera del debate.
Sí, Luis, lo siguiente. Todos esos efectivos que fueron a Lumaco tienen la autorización para poder cumplir su labor. ¿La tienen? No la tienen. Ellos no la tienen. El juez da una instrucción, ¿cierto? Pero las policías no tienen la facultad. O sea, ellos tienen la facultad.
O sea, por ley la tienen.
La tienen, pero no tienen la autorización para ejercer su facultad. ¿Por qué? Porque la autoridad que toma la decisión es el Ejecutivo, que no le interesa darle solución a un problema. No le interesa, si esa es la verdad. Por eso este país está como estamos. Porque las policías no hacen su trabajo. Mira, todos los militares que están hoy día en la frontera, y los que están en el sur también, ¿tienen facultades para poder retener a todos los migrantes que vienen? No la tienen. Entonces, ¿por qué están allá? Porque, bueno, pedimos que tenía que haber gente resguardando la frontera. Mandaron a los militares. Pero sin la facultad, sin la atribución, sin el mandato de decirle, mire, usted no me deja ingresar a ningún migrante. Si tú le das esa instrucción como gobierno, que soy el responsable de tomar la decisión, te aseguro que ninguno ingresa. Ninguno ingresa. Y el que ingrese lo van a sacar, lo van a desviar y lo van a dejar a la frontera. Punto. Porque las policías son obedientes, pero no se mandan solas. Las manda el Ejecutivo. ¿No es cierto?
Sí.
Así funciona. Por lo tanto, no culpemos a Carabineros, no culpemos a la PDI, no culpemos al Ejército, porque ellos no están autorizados para ejercer su función.
Corta.
De hecho, yo estaba pensando, claro, uno para la foto puede ver a los militares en la frontera, pero genera dos efectos adversos cuando uno no le da como el respaldo político, y en el caso de que tenga que actuar con forma de derecho, que finalmente pierde la autoridad, o sea, empiezan a reírse finalmente de los militares que están ahí, como pasó en el estallido social cuando salió el Ejército, pero finalmente con las manos atadas, que generó un efecto contraproducente, que en vez de reforzar, estás invalidando a la autoridad aún más, y eso siento que está pasando, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de frontera, donde no se toman y no se adoptan medidas serias para afrontar, por ejemplo, el tema de la inmigración irregular.
Pero sí, es lo que sucede. Mira, yo creo que las policías han sido manoseadas más allá de lo que merecen. Nosotros tenemos tremendas policías. Yo tengo un tremendo aprecio por Carabineros. La función que hace Carabineros en nuestro país es un pilar, es el pilar más importante que tenemos para mantener el orden público y la seguridad. Carabineros. Pero lamentablemente ha sido perseguido, no tiene los respaldos que corresponde, y la gente que hace la pega, la mandan a retener sin ninguna atribución. Y mira lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Canadá. Si un manifestante no se puede, no tiene por qué tocar al policía.
Ese es el punto.
No tiene por qué tocarlo.
Ese es el punto.
Pero
hoy día, mira, le queman los autos.
Presentamos una ley. Yo presenté un proyecto de ley, creo que no sé si fue con el Cote, con el Cusano, que ninguno se puede, ni nadie puede acercarse a menos de 7 metros. De Carabineros. Carabineros está acá, ninguno se puede acercar. Y si se acerca uno, Carabineros tiene la facultad de dispararle. No los deja ni siquiera usar estas armas que son.
Las eléctricas. Entre otros, el gobernador Orrego, que por otra parte no tiene ninguna atribución en esta materia, pero él dice: hay que probarlas. Lo dijo Luis Cordero, el subsecretario: hay que probarlas. Y llevan en Estados Unidos funcionando una empresa con décadas.
No hay. Aquí hay que decirlo con todas sus letras.
A ver.
En nuestro país no hay voluntad del gobierno, ni de este gobierno, ni del gobierno pasado, ni en los gobiernos anteriores, ni en los últimos gobiernos, de poder entregarle a Carabineros que cumpla las facultades que la Constitución les entrega, y entregarle las herramientas que se requieren, y hacer leyes para que Carabineros esté protegido. Fíjate tú que yo recuerdo la ley Naín Retamal. Esa ley nació por la muerte de una seguidilla de Carabineros.
Sí.
¿Sabes tú que la izquierda se opuso? Mira, fueron muy poquitos los senadores de la izquierda que apoyaron esa ley, por eso se aprobó. Pero la mayoría de los senadores de izquierda, ellos votaron en contra y defendieron hasta última hora para votar en contra. Cuando se aprueba la ley, fueron los primeros que salieron a testera a dar la buena noticia que la ley había sido aprobada. Bueno. Pero en la sala estuvieron, todas las intervenciones iban para que eso se rechazara.
Bueno, no sé si leíste, o leyó, senador, las declaraciones, los dichos de Lucía Tamnerte, esta peruana que estuvo trabajando en el segundo piso por un tiempo durante el gobierno del presidente Boric, que dijo que la agenda de seguridad del gobierno se había, comillas, derechizado, es decir, que creo que tiene que ver con lo que está diciendo, es decir, la izquierda, la mayoría de los senadores de izquierda, lo mismo vale para la Cámara, ¿no es cierto?, se opusieron a la ley Naín Retamal. Hoy día la ley sobre regla de uso de la fuerza está parada.
Por
la misma razón. Sí. Y entonces ese es como su identidad es esa, y por eso ver para muchos observadores de izquierda, como Lucía Damner, ver lo que ha hecho el gobierno. No sé, pues uno ve las declaraciones hoy día, ¿no es cierto?, de que, mira, se pueden manifestar, pero no con la violencia, vamos a aplicar todo el rigor de la... Eso hace 4 años era absolutamente impensable en un gobierno cuyo núcleo está conformado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces algunos acusan de que se ha derechizado, ¿no? Insisto, reforzando la identidad de que esa parte de la izquierda más ultra está en contra de ampliar las atribuciones para que se ejerza el control público.
Siempre han estado en contra. Y por eso estamos como estamos. Si nosotros si nosotros tuviésemos una clase política, yo digo, en el Senado y en la Cámara de Diputados, que estuviésemos pensando y trabajando para lograr la seguridad en el país, y todos, de izquierda y derecha, entendiéramos que la seguridad del país es muy importante, y es lo más importante, te aseguro que todas estas leyes deberían ser 100% aprobadas, y con una tremenda rapidez, y con un ejecutivo que esté agradecido de que tiene senadores y diputados que quieren el bien de la sociedad. Pero no es así, lamentablemente no es así, y por eso tenemos, y nos sucede todo lo que nos ha sucedido. Si Carabineros no tiene facultades, el Ejército no tiene facultades, todas estas leyes...
O sea, las tiene, pero no las ejerce.
No dejan, las autoridades no dejan que sean claro, ejercidas.
Claro.
Y por eso estas leyes están paradas. Tener una política... A ver, la pregunta es, ¿y por qué tenemos que tener una política para poder enfrentar la delincuencia? Estas protestas desmedidas, el daño a los bienes públicos. ¿Por qué Carabineros?
La alteración del orden público.
¿Por qué Carabineros tiene que tener una ley que regule el poder decir, oye, el hacer su trabajo? Porque ellos tienen una facultad constitucional. Hay ahora que hacerle una ley para que, no sé, para que el palo sea de esponja.
No, hombre. El aviso previo.
Pero ¿por qué? Si un protestante, una persona que va a protestar, porque se siente que sus derechos están vulnerados, bueno, que lo diga públicamente, vaya donde, haga una marcha ya. Se autoriza la marcha, ya. Pero no está autorizado a dañar los bienes públicos y dañar los bienes privados, porque ese privado lo paga con su esfuerzo, con su trabajo, y el público se paga con los impuestos de todos, ¿cierto? Oye. Pero aquí no, pues aquí salen a protestar, destrozan todo, y más encima la autoridad Carabinero, que es la responsable de mantener el orden público, no puede hacer su trabajo porque la autoridad no le permite.
Estamos
viendo un momento muy difícil, pero vamos a la otra parte. ¿Y de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? La culpa es de todos los chilenos que votan y no votan por valores, votan por ideología. Y lo que uno espera, y yo espero que el Partido Social Cristiano sea un partido que represente y lleve candidatos con valores y principios, porque si llegan al Congreso candidatos con valores y principios, van a buscar el bien común, que es lo que todos queremos.
¿Usted va a la reelección, senador?
Yo voy a ir a la reelección porque, mira, no iba a ir a la reelección, no tenía ningún interés en perder mi tiempo en el Senado. De verdad, te lo digo sinceramente. Pero la gente del partido me pidió que no los abandone, que les ayude a levantar el partido, porque y yo veo que en el Partido Social Cristiano hay gente que tiene de verdad la buena intención de mejorar, de buscar lo mejor para Chile. Y por eso me atreví otra vez a ir de candidato, ¿cierto?, para ayudar a levantar el partido.
Estamos con el senador Juan Castro Prieto de la región del Maule, Partido Social Cristiano, y el abogado Juan Guillermo Torres. Nosotros tenemos que irnos a comerciales, pero no se despegue porque todavía nos queda un bloque aquí en Al Pizarrón. No se despegue de la 92.1.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Ah, otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Tide Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. Está bueno el Teratón. Reserva ahora en matias.perez@teraton-medio-scl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en el tercer bloque, tercer y último bloque de Al Pizarrón. Este día viernes, a punto de irnos de fin de semana, seguro que algunos ya están empezando a pensar, ¿no?, en el, lo poquito que queda para el trabajo. Algunos ya deben estar camino a su casa.
Hay algunos,
¿no?,
que están descansando ya.
Ya está. No nosotros.
Pero yo les puedo decir que... Yo les puedo decir que en Talca, en la comuna de San Clemente, que es la comuna donde yo nací, hay una tremenda fiesta costumbrista.
¿Cuál es?
Una fiesta costumbrista que tiene que ver con el tema del Pasto Pehuenche en la comuna de San Clemente. Una fiesta maravillosa donde, o sea, muchos artesanos de la zona vendiendo sus cosas. Es un encuentro muy bonito.
¿Pero una vez al año?
Se hace una vez al año. Es una fiesta, la fiesta, la Expo Pehuenche le llamamos.
¿Pero no será ahora o sí?
No, está hoy día se inaugura. Hoy día yo no pude estar allá porque estoy
acá.
Invitado por ustedes, pero me estaban esperando allá también para poder participar en la inauguración. De esa fiesta.
Pero no se va a restar de ella, ¿o sí?
No, mañana voy, de todas maneras, voy mañana y el domingo también.
¿Va como senador o como precandidato presidencial?
No, yo voy como ciudadano. A ver,
como vecino de San Clemente.
San Clementino
será el.
Es mi comuna de nacimiento, por lo tanto, tengo mucho aprecio a toda la gente de San Clemente. Le mando un
tremendo saludo. Un cariño a todos los que nos están escuchando en San Clemente, que seguro que hay, porque aquí nos escuchan desde San Miguel, a Punta Arenas, desde Arica, desde Brasil han llegado saludos. Senador, hablemos un poco de lo que está pasando en las presidenciales, pero particularmente me interesa escucharlo respecto de lo que está pasando en la derecha. No, me imagino que a usted le habrán preguntado N veces, lo habremos escuchado otras tantas, me perdonan la audiencia si los canso con esto, pero realmente me parece interesante escuchar su opinión. Una lista, dos listas, tiene que haber primarias, ¿cómo ve el que lleguen tres candidatos de derecha? En fin.
Mira, soy actor político de la nueva derecha, porque yo siento que soy de la nueva derecha. Mi partido se inclina por la nueva derecha. Cuando yo hablo de una derecha, está libertario, está republicano y está social cristiano. No me representa la gente de Chile Vamos. Si bien es cierto, no va a ser fácil llegar a un acuerdo, porque nosotros como Partido Social Cristiano hemos hecho un análisis. De hecho, mi asesor legislativo y que anda conmigo siempre, mi jefe de gabinete, es el encargado electoral del partido junto a Gustavo de la octava región. Y hemos analizado todos nuestros candidatos que tenemos nosotros en todos los distritos. Y nosotros tenemos, yo creo que, una opción real de sacar unos 14 diputados.
¿Solo el Social Cristiano?
Solo el Social
Cristiano. ¿Cuántos tienen actualmente?
Tenemos 4. Pero si vamos en pacto, no vamos a poder enfrentar de buena forma todas las candidaturas, porque yo pacto reconozco
con toda la derecha,
con la nueva derecha,
solamente con la nueva derecha, Nación Libertario y Republicano. Sí, sí.
Mira, ¿por qué razón? Porque si bien es cierto, Republicano tiene candidatos más fuertes que los nuestros. Sacaron más votos, fueron algunos que fueron candidatos a gobernador regional, que sacaron una tremenda votación, claro, que iban a ir a enfrentar a nuestros candidatos que sacaron menos votación. Entonces, en un acuerdo vamos en desventaja. Entonces, el equipo de trabajo mío está analizando distrito por distrito, de tal manera de ver. Me encantaría un acuerdo. A mí me gustaría mucho un acuerdo, porque creo que potencia a la nueva derecha.
¿Han habido conversaciones,
senador? Que la nueva derecha va a ir a competir con Chile Vamos, ¿no es cierto? La primera competencia la dan con Chile Vamos. Y después vamos a ir a ganarle a los otros, ¿cierto?
Bien.
Ya, por lo tanto, es un tema muy complejo, muy complejo, muy difícil de que nos podamos unir y que todos ganemos, ¿cierto? Porque puede ganar el sector, pero los más perjudicados, yo creo, somos nosotros como Social Cristiano, porque nos vamos a sacar los diputados que necesitamos sacar para mantener el partido. Por eso yo espero que los negociadores de Republicano, de Libertario y de Social Cristiano se reúnan lo más rápido posible a hacer estos análisis.
Estamos hablando siempre de la parlamentaria.
Estoy hablando de la parlamentaria.
¿Cómo es la presidencial?
Las presidenciales, mira, quiero ser responsable con lo que digo. Con la gente que yo converso, que es mucha gente que converso yo en el Maule, gente humilde. Yo creo que el diputado Kaiser tiene la preferencia. Así lo siento por lo que me dicen. Y yo creo que el diputado Kaiser le va a ganar a la candidata Matei. ¿Dónde veo el problema?
O sea, va a ser la primera mayoría en primera vuelta.
Yo creo que va a ser Johannes Kaiser. ¿Dónde veo el problema yo? A mí me gustaría, de verdad me gustaría que José Antonio analizara este tema. Porque creo que si como nueva derecha somos capaces nosotros de apoyar a un candidato y generemos todo el esfuerzo para llegar a un acuerdo, yo creo que le ganamos nosotros a Chile Vamos. Iniciamos un proceso de cambio de parlamentarios en el Congreso Nacional.
Pero perdona.
Ya, pero mira, no es fácil, no va a ser fácil, porque yo he escuchado a gente de Chile Vamos que no votarían por los candidatos de la nueva derecha. Y también he escuchado a candidatos de la nueva derecha que no votarían por la candidata de Chile Vamos. Entonces tenemos una derecha dividida. Y yo espero, de verdad, que como Partido Social Cristiano seamos capaces de unir nosotros a la derecha para poder llegar al gobierno y de una vez por todas con un candidato que tenga los pantalones, la decisión de poder recuperar este país que lo hemos perdido, que estamos en mal camino.
Lamentablemente llegamos al término del programa de hoy, senador Juan Luis Castro Prieto.
Juan Enrique Castro.
Juan Enrique, perdón, es mi homólogo de la sexta región. Juan Castro Prieto, Juan Enrique Castro Prieto del Partido Social Cristiano en la región del Maule. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de viernes. Sabemos lo que significa sacrificando ahí su presencia en la inauguración, en esta tradición en la comuna San Clemente, allá en la región del Maule. Juan Guillermo Torres, abogado, gracias por habernos acompañado.
Luis, muchas gracias, senador.
Gracias, Luis. Gracias, Juan Guillermo, por invitarme a conversar.
Bueno, no
son tan importante y que la gente muchas veces no se informa porque personas como yo no somos tan invitadas a los medios de comunicación, porque de verdad a lo mejor no soy de esos senadores más queridos.
Poco convencional, quizás podríamos decir, con lo cual se ha ganado una invitación a este programa. Seguro queremos agradecerle a todos los que nos han acompañado hoy viernes por la tarde y desearles un muy buen fin de semana. Nosotros nos volvemos a escuchar el lunes aquí a las 92.1 a las 4 de la tarde. Adiós.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.